Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Bien. Michelle Bachelet y la candidatura a la ONU. La semana pasada fue una semana de grandes anuncios para las pretensiones de la expresidenta Michelle Bachelet respecto a llegar a convertirse no solo en la primera chilena en ocupar el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, sino que también en la primera mujer en ocupar dicho cargo. El presidente Gabriel Boric, en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, acompañado de una delegación integrada, entre otros, por el presidente del Senado de Chile y también por senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, hizo este anuncio. ¿Estamos ante un proyecto personal de la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Se trata de un proyecto de la coalición de centroizquierda que gobierna Chile? ¿O efectivamente nos enfrentamos a un proyecto de Estado-Nación? Dicho de otra manera, ¿quién es el más interesado en que esta candidatura vuele y llegue a concretarse con la elección de la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Es la propia exmandataria que culminaría así una trayectoria y se transformaría probablemente en la autoridad política chilena con mayor relevancia internacional en los últimos 50 años? ¿Será la coalición de gobierno del presidente Gabriel Boric, compuesta tanto por las fuerzas más radicales de izquierda como por algunos elementos de la extinta Concertación, que busca un triunfo simbólico ante la eventual derrota en estas elecciones generales del 2025? ¿O efectivamente es un tema país que busca mostrarle al mundo que Chile sigue comprometido con la globalización y la integración en organismos multilaterales? Tendremos que ver durante el 2025 de qué se trata. Soy Álvaro Uriarte y esta fue la editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Porque septiembre siempre suena bien, hoy te damos los mejores beneficios de tus tarjetas BCI. Aprovecha 30% de descuento en Starbucks todos los lunes y viernes en bebidas preparadas en barra. Un 40% de descuento sin tope todos los martes en la app McDonald's con una compra mínima de 10 mil pesos. Y además, 7% de cashback todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI en la app de Copec con tope 7 mil pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MedLife.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Bienvenidos, no se equivocaron de radio, no se equivocaron de programa, está todo bien. Si ustedes nos están siguiendo por Agricultura TV, van a ver que está la conductora titular radiante, se ve más colorina de lo habitual, pero está ahí, Constanza Jude, y también nuestro panelista habitual de los lunes, Alejandro Weber, presencial, y el artista invitado en esta ocasión soy yo. Así que un saludo a todos los que nos están escuchando. Y hay algunas cosas ahí, no sé si nos puede contar doña Constanza, pero feliz de que se pueda conectar. Constanza, muy bienvenida a tu programa.
Oye, lo haces muy bien, Álvaro. Primero, ahí felicitarte, te salió, pero la editorial tremenda. Me dijeron que además pues sin leer, así que querido auditor, para que vea ahí la memoria del multifacético Álvaro Iriarte, saludarlo obviamente en el estudio, y efectivamente la razón de mi ausencia, pero presencia conectada, es porque hoy día grabamos franja. Vamos a grabar la franja, estamos acá en el parque intercomunal, confluyen varias comunas, de hecho, del distrito 11, con los candidatos a diputados, candidatos a senadores, con la candidata presidencial también vamos a grabar la franja, y es por eso que estoy conectada, y es por eso que estoy como un mini establo, por la luz se ve efectivamente más colorín el pelo.
No, pero fantástico. Alejandro, muy bienvenido. El hombre para iniciar el día, porque con tanta noticia económica que tenemos dando vuelta, va a estar bueno el panel, ¿eh?
¿Cómo está, pues, don Álvaro? Usted es como el Gary Medel de la radio chilena, polifuncional, claro. Está en todas partes, todas las posiciones. Gracias por orientarnos hoy día, de doña Connie. Se ve muy bien a la distancia. Permítame tirarle un piropo. Se ve muy bien a la distancia.
Muchas gracias. Hace un poquito de frío, eso sí.
¿Un poquito? Yo encontré que estaba poco primaveral, te diría yo.
Sí, estaba poco primaveral ahí. Ha hecho de la suya los cambios de temperatura. Pero no, muchas gracias por estar ahí en el estudio, y sin duda que vamos a partir este lunes con todo el resumen de noticias económicas y por parte de nuestro economista jefe.
No, de todas maneras, estimados auditores, llegó una fecha que no debería ser algo que preocupara solo al mundo político, debería preocuparnos a todos por igual, y es que llega el plazo para ingresar la ley de presupuestos, como debería ser, aunque se diga ley de presupuesto, pero ley de presupuestos para el año 2026 del sector público. público. Y aquí tenemos varios temas porque efectivamente tanto la candidata presidencial Evelyn Matthei como otros candidatos, pero en el particularmente ella, ha salido junto con su partido, con la Unión Demócrata Independiente, a condicionar la tramitación de la ley de presupuestos 2026, porque entre otras cosas se está dando una pelea que es lamentable, pero que es muy necesaria, Alejandro, y ahí si nos puede mostrar un poco, que es que los supuestos, las proyecciones, las modelaciones no han sido sinceradas.
Así es. ¿Qué es lo que ha planteado Evelyn Matthei y distintos economistas? Es una situación muy simple, y es que tenemos que sincerar la situación fiscal. Es muy difícil discutir la ley de presupuestos de la nación, que una ley tan importante, que representa más o menos un cuarto del tamaño de nuestra economía. Eso es la ley de presupuesto.
Es mucho.
Un cuarto de nuestra economía es el gasto fiscal, plata que se financia gracias a todos los contribuyentes, las personas, las empresas, las personas, yo no me canso de decirlo, los ciudadanos de menores ingresos aportan el 43% del presupuesto de la nación. ¿Y por qué digo de menores ingresos? Porque el IVA lo pagamos todos, ¿no?
Claro.
Pero los sectores más vulnerables pagan el total del IVA, porque todos sus recursos los consumen, ¿eh?, en el supermercado, las grandes tiendas, en fin. Entonces, es muy importante sincerar. ¿Y cuál es el problema que hemos tenido en la actual administración? Un problema recurrente y que siempre ha sido en la misma dirección. ¿Cuál es? Es que hemos sobreestimado los ingresos, es decir, nos pasamos película sobre la plata que vamos a ganar, y como nos pasamos una película y soñamos con plata que no existe, entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno del presidente Boric? Ha comprometido gastos en relación a ese sueño, a esa película. Por eso es que tenemos hoy día un déficit fiscal enorme. ¿Qué es el déficit? Muy simple, cuando gastamos más plata de la que generamos. Como en una familia, imagínense que una familia promedio en Chile, la familia proyectara que va a tener ingresos mensuales por $1,000,000.
Perfecto.
Yo proyecto que voy a tener ingresos mensuales por $1,000,000, entonces comprometo gastos por $1,000,000 en educación, en transporte,
pago
en el
de deuda,
de la casa, pago de deuda, en fin. Pero ¿qué pasa si en vez de entrar $1,000,000 entran $800,000? Y yo ya comprometí $1,000,000. Me quedo con 200 lucas de déficit. Y eso se va acumulando porque es mes a mes, mes a mes. Y empezamos con una bicicleta brutal. ¿Cuál es el problema en Chile? Es que nuestro Estado está endeudado en 42 puntos del PIB. Es decir, cerca de la mitad de la economía. Algo así como $150,000 millones en deuda. Pagamos intereses por el 5% del presupuesto, es decir, 5% de la ley de presupuesto se va solo a pagar intereses de la deuda.
No el capital.
No el capital, los intereses. Así como cuando yo pido un crédito de consumo, un crédito hipotecario y pago intereses, 5% de mis ingresos totales. Y eso ha generado hoy día un déficit fiscal que el año pasado fue de 3,3 puntos del PIB. Este año el gobierno dice que va a ser 1,8, pero nuestras proyecciones en la Universidad San Sebastián nos muestran que sin pasarnos películas, es decir, haciendo estimaciones realistas de ingresos y gastos, vamos a tener un déficit en torno a 2,5 puntos del PIB. Por eso,
ya.
¿Por qué es tan importante eso, Álvaro? Porque este gobierno está chuteando el problema para adelante. ¿Y qué pasa si es que nosotros tenemos las cuentas fiscal no sanas como están hoy día? Pasan varias cosas. Uno, estamos menos preparados para enfrentar emergencias. Gracias a los ahorros que tenía Chile, pudimos pagar las vacunas,
sí, claro,
en la pandemia. Vamos a pagar más intereses de la deuda, los créditos van a ser más caros, y peor aún, vamos a seguir con el despilfarro del Estado. Ese despilfarro que la Contralora ha puesto sobre la mesa y que ha sincerado que hoy día tenemos un problema enorme en cómo se gasta la plata de todos los chilenos. Por eso es que lo más importante hoy día es sincerar el estado de las cuentas fiscales, porque en la medida que hagamos eso, recién vamos a poder tener una buena discusión del presupuesto 2025.
Ese es el tema. Constanza, y aquí hay un tema importante, porque cuando uno ve esto, claro, desde una perspectiva... Ah, eso no fue Constanza, parece, pero... Constanza, perdón, me confundí. Tanta pantalla. El tema es el siguiente, o sea, de lo que nos comenta acá Alejandro en el estudio, y conecto con lo que dijo el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma. El temor y la preocupación que hoy día existe es que exista de verdad información no entregada, en particular de compromisos, pasivos y obligaciones. Y esto parece que hay bastante presunciones que podrían mostrarnos, porque ya llevamos con estas malas estimaciones de ingresos que ha hecho este gobierno, que todos los años aparece que hay siempre más cosas que pagar y menos ingresos. Entonces, ¿cuál es el peligro para el próximo gobierno, sea el que sea? Porque además la ley de presupuesto queda amarrada, porque así funciona y está bien, auditores, queda amarrada este año para ejecutarse el próximo año. O sea, Constanza Juve, cuando entre el 11 de marzo al Congreso, no va a poder decir voy a discutir la ley de presupuesto 2026.
Efectivamente, bueno, yo ahí tuve un problema que parece que me fui un segundo y después volví, pero escuché perfecto la intervención de Alejandro. Yo creo que dan el clavo en algo, Álvaro, que es el tema de que se está legislando, bueno, es que en general se legisla, pero sobre todo en materia de gasto o en materia de presupuesto, pensando en un país que no existe, pensando en cifras que no son, que no existen, ¿no? Sino que es más bien una suerte como de idea de lo que debería ser. Pero los datos son los datos. Al final, los datos matan relatos, se dice. Por ahí creo que esto es una perfecta expresión de aquello. Y efectivamente, yo creo que esta discusión de presupuesto, todas las discusiones de presupuesto son relevantes, evidentemente. Pero esta es una discusión especialmente importante porque este gobierno va a tramitar la ley de presupuesto que va a ejecutar el próximo gobierno. Y es por eso que hay que ser especialmente cuidadoso y especialmente incisivo respecto de las glosas, respecto de las partidas, respecto de cuántas lucas va a contar cada ministerio, cuáles son, también pensando precisamente teniendo en cuenta el déficit fiscal y todas las alertas que ha hecho ya a esta altura, me parece de manera bien majadera pero bien asertiva, el Consejo Fiscal Autónomo. Por lo tanto, es por eso, ¿cierto?, que los candidatos presidenciales, y particularmente en este caso Evelyn Matthei, ha hecho críticas y se ha metido mucho en este tema contingente, entendiendo precisamente que quien sea el próximo presidente de Chile va a contar con el presupuesto que se va a tramitar ahora y que finalmente lo está tramitando el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, hay que estar bien atento, revisar muy bien una ley que es muy larga, la ley de presupuesto, que va a ingresar como máximo el día de mañana.
Sí, Constanza, y en eso mismo el senador Ricardo Lagos Weber, del Partido por la Democracia, que también entiendo que de alguna manera está orbitando el programa de gobierno de la candidata del Partido Comunista y continuidad de este gobierno, Janet Jara, dio a entender que había que bajar los decibeles ante esta polémica y que había que esperar el ingreso del proyecto de ley de presupuesto junto con el informe del estado de la hacienda pública. Pero Constanza, está bien, si en el fondo yo puedo llamar a bajar los decibeles, pero cuando llevas 4 años con proyecciones malas, una tras otra, y en estos auditores hay que entender que equivocarse en la proyección de presupuesto de ingreso o de gasto no son 1.000 pesos. Estamos hablando que pueden ser millones de pesos, si es que no, por la conversión del dólar, millones de dólares. ¿Se quebró la buena fe? Porque si yo fuera parlamentario y me llega la ley de presupuesto con el estado de informe, con el informe de la hacienda pública y otras cosas más, yo tendría legítimas dudas que esta información sea transparente.
Es que ese, yo creo que ese es el punto. Al final, esto como hay que esperar a que ingrese el proyecto. Sí, el punto es de que es mejor adelantarse también tomando en consideración lo que ha ocurrido hasta ahora, porque lo que ha ocurrido hasta ahora es que la directora de presupuesto, que a juicio del exministro de Hacienda es la mejor directora de presupuesto que ha tenido la historia de Chile, no llega a una sesión con números correctos. Donde los senadores, porque esto para queridos auditores también, para ponerlos en contexto, se aprueba la ley de presupuesto para el año siguiente y durante el año sesiona una comisión que se llama Comisión Mixta de Presupuesto, ¿ya? Donde en la práctica lo que se va revisando en esas comisiones mixtas de presupuesto es la manera en que se ha ido ejecutando el presupuesto, es decir, de alguna forma es como ir poniendo un ojo, ¿cierto?, en ya aprobamos esto el año pasado para que se ejecute el presupuesto durante este año y se va viendo cada ciertas semanas cómo se ha ido ejecutando el presupuesto. Bueno, en esas sesiones es donde los senadores han levantado hartas alertas respecto de la ejecución presupuestaria y han levantado varias alertas respecto a números que no coinciden, números que no cuadran, números que no calzan. Alejandro fue subsecretario de Hacienda y sabe mucho mejor que yo que precisamente es como esta cuestión es como llegar a un examen de grado. O sea, cada vez que llegas a rendir cuenta respecto a cómo se ha ejecutado el presupuesto, tienes que llegar con los números correctos, las cifras tienen que calzar, porque quien te está, comillas, ¿cierto?, fiscalizando, en el caso de la Cámara de Diputados, y en el caso del Senado, quien va revisando también cómo se va ejecutando el presupuesto, a quien tú tienes que rendirle cuenta es precisamente al Poder Legislativo. Y no puedes llegar con cifras que no calzan, o con datos que no son los correctos, ¿no? Entonces, es por eso que esto como de que, oye, pero hay que esperar que ingrese el proyecto, perdona, pero si uno mira la proyección de lo que debería pasar con la ley de presupuesto en base a hechos anteriores, evidentemente que la situación preocupa.
Correcto. Alejandro, y en ese orden de ideas, tomándome de lo que comenta Constanza, dos temas que están rondando esta discusión. ¿Por qué es valioso que se dé este debate en torno a si hay que tener un déficit estructural o un superávit, que ya está como bien lejano por lo que se ve? Y lo segundo, ¿qué es el estado de la hacienda pública, para que nos puedan entender los auditores en la casa?
Sí, a ver, el estado de la hacienda pública es un informe regular que se realiza todos los años y que Hacienda básicamente muestra cómo están las cuentas fiscales. Pero más que el estado de la hacienda pública, hay otro informe que es más importante, que es el informe de finanzas públicas.
Ya.
Y ese, perdón el tecnicismo, pero es un informe que sale trimestralmente y es, si ustedes quieren, es como el IPOM del Banco Central.
Perfecto.
¿Ah? Y va mostrando ya las proyecciones actualizadas del Ministerio de Hacienda respecto del déficit, de la ejecución del presupuesto, de las proyecciones de ingresos, de los valores del tipo de cambio, del cobre y todos los supuestos que se utilizan para construir la ley de presupuesto.
Ya.
Pero ¿dónde está lo importante acá?
¿Es la hoja de ruta? Perdón que te interrumpa. Sí, ¿Es como la hoja de ruta?
Sí, son los números de base.
Ya, ¿ah? O sea, de ahí partimos.
Y de ahí partimos. Ya. Con el informe de finanzas públicas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que estos informes de finanzas públicas han sido continuamente equívocos, ¿ah?, y han errado en los números de manera grosera. Esto es importante decirlo. En el pasado, ¿se ha incumplido la meta de balance estructural? Sí, por supuesto que se ha incumplido. Pero para los dos lados. Es decir, en algunos años hemos tenido déficit, un poco más, un poco menos, y en otros años hemos tenido superávit. Por ejemplo, el año 2022 hubo un superávit de 0,2 puntos del PIB. ¿Por qué hubo superávit? Porque la ley de presupuestos del presidente Piñera, que aprobó el 2021 y se implementó el 2022, contrajo el gasto un 23% real luego de todos los estímulos que se generaron en la pandemia, y porque tuvimos más ingresos por la operación renta, por el litio, y porque el crecimiento de la economía el 2021 fue muy importante, cerca del 11%. Luego de eso hemos tenido déficit groseros. ¿A qué me refiero grosero? Con desviaciones de 1,4 puntos del PIB. ¿Cuánto es eso? Es que el error del cálculo
es que eso te quería.
Ha sido más o menos de 5,000 millones de dólares. Ese ha sido el error de cálculo.
Anual.
5,000 millones de dólares anual. Uf. Eso es brutal. ¿Y por qué? Porque el gobierno va acercándose al final del año y dice, ¿sabe qué? Yo había dicho que íbamos a tener tanto ingreso y íbamos a tener 3,000 millones menos de ingreso y vamos a tener 2,000 millones más de gasto. Entonces, el error del cálculo es de 5,000 millones. Eso no puede ser. Entonces, tal como planteas tú, Álvaro, yo creo que sí, la confianza se ha deteriorado. Uno de los elementos centrales que teníamos en nuestro país era la política fiscal. Todos los parlamentarios, el colegislador confiaba irrestrictamente en los números que entregaba el Ministerio de Hacienda. Eso hoy día ya no ocurre. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que sincerar. Y por eso es que les propongo el siguiente ejercicio. Tenemos que mirar los números gruesos y tenemos que ver
cómo debiera ser el
presupuesto 2026. ¿Y qué nos dicen los números de verdad? No los números del gobierno. Los números de verdad nos dicen que para cumplir la meta de balance estructural del próximo año, que ya está planteada, que es de menos 1,1 puntos del PIB, el presupuesto no puede crecer más de un 1% real en relación a lo ejecutado este año.
¿Y en cuánto lo está haciendo crecer el gobierno?
No lo sabemos.
¿Y cuánto creen ustedes que podría ser?
Les voy a dar el dato histórico.
Eso.
El dato histórico es que el promedio los últimos 10 años ha crecido cerca de un 5% real. Entonces, la pregunta es, ¿va a ser el ministro Grau capaz de hacer lo que el anterior ministro de Hacienda no pudo hacer, porque no lo hizo, que es contener el gasto fiscal y hacer un presupuesto austero que crezca solo un 1%? Eso está por verse. Y eso significa que el presupuesto de la Nación no puede crecer más de 0,2% en relación a la ley aprobada en 2025. Es decir, prácticamente estancado. Eso es lo único responsable hoy día. Cualquier cosa que crezca más que eso va a significar profundizar la crisis de la finanza pública y chutear el problema para adelante, lo que parece ser lamentablemente una tónica de la actual administración.
Ahora, yo escucho estos números, Alejandro, y es evidente que acá el gobierno lo que hace es, como tú bien dices, tirar esto hacia adelante, pero a ver, auditores, esto es lo mismo que cuando usted tiene una situación de más gastos que ingresos, llega un momento en donde la rueda se detiene. O sea, si usted fuera un hámster dentro de una bolita, en una jaula, y ese es el presupuesto, y el hámster corre, 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 llega un momento en que se cansa y la rueda para. Y cuando la rueda para, el problema es que eso va a reventar al que esté de turno. Es irrelevante que sea Evelyn Matthei, Janet Jara, Franco Parisi, José Antonio Kast, revienta en algún momento. Y ese, cuando revienta, no se va a notar en la ejecución probablemente presupuestaria, porque los compromisos siguen. Pero cuando venga el próximo presupuesto, ese sí que va a ser un debate difícil. Así que, Constanza, yo creo que vas a tener que prepararte, pero para el debate del presupuesto 2027 va a ser una cosa, pero titánica. O sea, porque probablemente con lo que nos plantea acá Alejandro, y más allá de los que los programas de gobierno más serios tienen recorte fiscal, acaba de haber un problema de fondo, que es que o se ajustan las proyecciones de ingreso y se reconoce el total de deuda, o en el fondo esta cuestión va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. ¿Cómo lo ven ustedes, Constanza? Todos los que están en este momento compitiendo para ingresar al Congreso, para poner orden de nuevo en esto de las finanzas, ¿cómo lo ven?
Bueno, vamos a ver, si todo sale bien o como dentro de lo esperado, efectivamente nos va a tocar discutir la ley de presupuesto 2027. Y lo que preocupa es, bueno, lo primero es lo que dice Alejandro, o sea, cualquier cosa que esté por, o sea, al final del día, cualquier aumento de gasto en el presupuesto público superior a lo del presupuesto de este año, ya es irresponsable. Uh-huh. Un saludo al final del día es muy poco, por lo tanto eso es una primera aproximación. Y una segunda aproximación es de que en realidad, si uno pensara en lo ideal, en una lógica más bien de Estado y no tanto de mezquindad política, tú esperarías que en el fondo en este presupuesto, que se va a ejecutar el próximo año, sea un presupuesto que vaya acorde con las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, con las recomendaciones de distintos economistas, lo hemos planteado muchas veces en este programa, en términos de hacer recortes, de apretarse el cinturón. O sea, eso es lo que uno esperaría. Lo que pasa es que pareciera que pedirle peras al olmo es un poquito difícil.
No, es complejo. Alejandro, y en ese orden de idea, hay distintos estudios desde distintas entidades, facultades, centros de estudios también. Me tocó, por ejemplo, ver uno del Centro de Estudios Públicos, del CEP. Hay un sinnúmero, y esto ya es habitual, por ejemplo, en la línea de lo que dice Connie, la cantidad de programas mal evaluados que ya llevan 2, 3, 4 años mal evaluados y no se pone un alto al financiamiento de ese programa. Pero me complica lo siguiente, Alejandro. Te garantizo que si el próximo gobierno toma el toro por las astas y pone una, y congela eso, y dice no más hasta que se revise y se reestructure, te garantizo que en la discusión parlamentaria de la ley de presupuesto el próximo año, las mismas que hoy día están llamando a poner decibeles, van a ser los primeros en sacar letreros en el Congreso diciendo están recortando beneficios sociales. ¿Sí o no?
Así es. Acá hay una falsa dicotomía, ya, algo que algunos han tratado de instalar, esto de que no se puede recortar el gasto total y al mismo tiempo mantener los beneficios sociales. Eso es completamente falso. Lo que ocurre es que en Chile se gasta mal la plata. No es un problema de la cantidad de recursos, es un problema de la calidad del gasto. Entonces, primero, tenemos que llegar a un acuerdo transversal de que el techo del gasto, el total de los recursos, no puede crecer.
Ya, primer acuerdo.
Ese es el primer acuerdo. Pero luego, ¿cómo repartimos esa plata al interior? ¿Cómo distribuimos ese saco de plata? Hay muchas formas de hacerlo y tenemos que corregirlo. Distintos candidatos presidenciales han citado 3 estudios fundamentales, que son los que hoy día están sobre la mesa. El primero, y tengo que decirlo, fue el de la Universidad de San Sebastián en enero de este año.
Ya.
El segundo fue el del Centro de Estudios Públicos. Y el tercero es de la Comisión de Gasto que convocó el Ejecutivo. ¿Qué tienen en común los 3 estudios? En común tienen una conclusión central, y es que se puede recortar el gasto fiscal. Y hay muchas maneras de hacerlo. Empleo público, programas de gobierno, compras públicas, gratuidad universitaria, Transantiago y un largo, etcétera. ¿En qué difieren esos estudios? En la magnitud del recorte. El CEP dice, mire, hay dos puntos del PIB que se puede recortar, 6.000 millones de dólares. Lo que ocurre es que esos 6.000 millones de dólares no se pueden recortar de un plumazo.
No.
Requieren proyectos de ley, requieren gestión, requieren un trabajo duro. La Universidad de San Sebastián llegamos a un punto del PIB y la Comisión de Gasto a 0,7 puntos del PIB aproximadamente. Pero se puede hacer, y esto lo vamos a conversar en otro bloque, entiendo, pero empleo público es una o es la madre de las batallas donde más plata se pierde y donde hay que poner bien los recursos de todos los chilenos.
Bien, y solo nos vamos entonces ya a la pausa, pero a raíz de esta discusión quiero recordar un dicho medieval, un aforismo. Errar es humano. ¿Se puede equivocar la directora de presupuesto? Sí, un año. Errar 2, 3, 4 años, ya no. Por lo tanto, el dicho es, errar es humano, perseverar diabólico. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. ¿Cómo ha variado esto el Wi-Fi en los aviones? Que hoy día ya no es como antes, es rápido, barato, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, oye, ¿cómo ha sido la evolución de los Wi-Fi en los aviones comerciales?
Hola. Claro, te cuento sin problema. A lo largo del tiempo, el Wi-Fi en los aviones comerciales ha pasado de ser algo súper lento y limitado a volverse bastante más rápido y accesible. Al principio era carísimo y apenas podías cargar un par de correos. Hoy en día, gracias a mejoras en la tecnología satelital y en las antenas, ya es bastante común tener una conexión decente para navegar, enviar mensajes o incluso ver algún video en streaming. Así que ha evolucionado muchísimo desde aquellos primeros días.
Muchas gracias. Ese era ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Velator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Bien, ya estamos de regreso en La Voz de la Gente. Saludemos a quienes hacen posible este espacio de conversación y que nos permite acompañarlos de lunes a viernes en sus hogares, en sus trabajos y en sus vehículos desplazándose. Por Chile Express, porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Servicio overnight para que llegue en el día hábil siguiente. Muy bueno, yo lo recomiendo para mandar cosas al norte. AFP Habitat. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme, gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Así que muy atentos todos los auditores que nos están escuchando en Concepción, 88.1 Concepción y alrededores, y por supuesto los que nos siguen por Agricultura TV en todas nuestras plataformas de streaming. Y seguimos conversando aquí en La Voz de la Gente, y vamos a seguir poniendo el tema que debería ser preocupación para todos los auditores y que de repente, entre tantos memes y cosas, nos olvidamos, entre tanto hacer scrolling en las pantallas de Instagram, pasa inadvertido. Pero vamos a dejar el presupuesto de lado, pero vamos a entrar en otro tema que algo anunciamos ya y tiene que ver con el empleo fiscal. Prefiero que ocupemos el concepto dogmáticamente fiscal y no empleado público ni servicio público, porque la gente se confunde y piensa que uno no quiere que haya servidores públicos. No, empleo fiscal, es decir, el sueldo sale de cargo de arcas generales dentro del presupuesto, qué sé yo. Y eso también conectarlo con la situación de la alta dirección pública. ¿En qué está hoy día el empleo fiscal y por qué tenemos que poner ojo, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de San Sebastián?
Sí, Álvaro, hoy día publicamos una columna en el Mercurio sobre, y que titulé El Día de la Marmota. ¿Ustedes vieron esa película, no? El Día de la Marmota.
Un clásico.
Un clásico a estas alturas.
Un clásico.
¿Y se acuerdan cómo era el Día de la Marmota?
Siempre el mismo día.
Siempre el mismo día, y siempre salir de ese loop para el personaje de la película fue casi imposible, hasta que empezaron a pasar ciertas cosas. Pues bien, ¿y por qué el Día de la Marmota? Porque la discusión sobre el empleo fiscal parece eso, hablamos siempre lo mismo, como la discusión sobre educación.
Una y otra vez.
Conocemos los datos del CIMSE o de la prueba de aptitud, nos espantamos con las inequidades y con los malos resultados de calidad, y eso nos dura como dos semanas.
Ragamos vestiduras,
sí. Todas las columnas, todas las discusiones de los críticos, dos o tres semanas, y después aquí no ha pasado nada. Y de nuevo, vuelta, y de nuevo el Día de la Marmota. Empleo público es exactamente lo mismo. Los diagnósticos y las propuestas están hace más de 10 años. Pero no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque no hemos tenido la voluntad política de avanzar. Esto no es una cuestión técnica hoy día. Los técnicos tienen sus diagnósticos, están las propuestas hechas por distintos organismos. Fíjense que el año 2018, cuatro centros de estudio de distintos colores políticos, CEP, Espacio Público, Chile 21 y Libertad y Desarrollo, presentaron una propuesta de reforma al empleo público. Ya. Esa propuesta de reforma al empleo público la tomó el gobierno del presidente Piñera y redactó un proyecto de ley firmado por el presidente Piñera.
¿Se ingresó a tramitación?
Se ingresó al Congreso, pero no se tramitó. ¿Por qué?
No te puedo creer.
Porque fue los últimos días de administración, después de discusión dos años con la ANEF, y este gobierno no acogió ese proyecto, hizo caso omiso y lo metió en un cajón. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Gracias a la Contralora General de la República se ha destapado el despilfarro del gasto fiscal. 25.000 funcionarios con licencia bajando al extranjero, 8.000 funcionarios que van a casinos estando con licencia. Una cuestión inmoral, completamente inmoral y con plata de todos los chilenos. Entonces, ¿qué ha pasado distinto en el último tiempo, que esta vez sí podría hacernos pensar en que podemos avanzar de una vez por todas? Dos cosas. Uno, la conversación que teníamos en el bloque anterior, la estrechez fiscal. Estamos gastando más la plata de los chilenos. Y eso ha generado un malestar ciudadano que podría hacer que esta vez sí
es el momento.
La clase política avance en esta materia. ¿Y cuáles son las cifras del empleo público? Porque esto es bien desconocido, pero me interesa ponerlo sobre la mesa. En pago de remuneraciones en el Estado nos gastamos el 7% de nuestra economía. 7% va a pagar sueldos de funcionarios públicos. En el gobierno central estamos llegando a 523.000 funcionarios.
Medio millón.
Eso es un crecimiento del 100% en los últimos 15 años.
¿Y cuánto representa de la fuerza laboral hoy día? Eso es estadística, porque 500.000 es mucho.
Si sumamos municipios y fuerzas armadas, estamos llegando a cerca del 13% de la fuerza laboral.
¿No será mucho, Alejandro?
Pero lo clave es lo siguiente, es que en los últimos 10 años, mientras el empleo del gobierno central ha crecido más de un 57%, el empleo privado ha crecido un 12%. ¿Qué significa eso? Que el empleo fiscal crece a una tasa de 5 veces la velocidad a la que crece el empleo privado. ¿Y cómo financio yo el empleo fiscal? Con empleo privado.
Sí, claro.
Con el empleo formal que crean las pymes, las micro, pequeñas, medianas empresas y las grandes empresas también. Entonces, todo este enorme gasto de plata, todo este enorme crecimiento del sector público, no se ha visto traducido en mejores servicios a la ciudadanía. Porque miren cómo tenemos las listas de espera, miren cómo tenemos la satisfacción de usuario en el Estado, la calidad de la educación, cómo se ha deteriorado, un largo etcétera. Por eso es que hay que cambiar estas reglas del juego. El estatuto administrativo que rige el empleo público, ¿sabes tú de cuándo es? ¿Alguna idea? 1989.
Sin mayores cambios.
En 1989, y el estatuto administrativo sigue la lógica de la carrera militar. Esa es la lógica. Carrera en base a antigüedad, no en base a resultados o mérito, inamovilidad de los funcionarios y una serie de dictámenes de Contraloría en los últimos años, como el perverso dictamen de confianza legítima, que generó que la contrata también fuera inamovible. Entonces hoy día la rigidez hace que el gasto solo crezca y crezca y crezca. Todos los años al gobierno central entran más de 15.000 personas. Multipliquen ustedes eso por el costo mensual por funcionario público, que la CONIJUVE siempre lo ha resaltado. 2,6 millones de pesos le cuesta a los contribuyentes cada funcionario fiscal.
En ese sentido, Constanza, el presidente Boric estaría supuestamente, según lo dio a entender el ministro Grau de Hacienda, preparando una reforma al empleo público. Pero que esta reforma va a ser trabajada en conjunto con las asociaciones de funcionarios. Pero en estos momentos, los empleados fiscales, independiente de que no hay que hacer generalizaciones, no atraviesan por un buen momento, porque ha habido una serie de escándalos que han puesto en duda y que de alguna manera hacen que las personas que no encuentran trabajo en el mercado formal, que están con sueldos estancados, que están con imposibilidad de generar ingresos en el mundo privado, vean que hay una suerte de clase privilegiada, porque tienen sueldos, tienen unos reajustes, este gobierno le dio un reajuste del 12% en algún momento a los empleados fiscales, y además son intocables. ¿Cómo se puede combatir eso y este es el momento para hacer una reforma real al empleo fiscal?
Bueno, ya lo decía Alejandro, los datos no mienten y los datos son súper gráficos. El hecho que en 10 años haya aumentado un 63% el empleo público versus un 14% el empleo privado, te muestra en la práctica de que esa regla, una regla base, que de hecho una propuesta que se le ha escuchado a Alejandro varias veces, de que el empleo público no pueda subir más de lo que sube el empleo privado, tiene que existir la voluntad política para poder hacer ese cambio. En en 2 años sumamos 100.000 funcionarios públicos nuevos. El promedio de sueldo más viáticos, más lo que le cuesta finalmente al Estado de Chile, al fisco de Chile, un funcionario del gobierno central en promedio son 2.600.000 pesos.
Pero es muy alto.
Son datos, es muy alto, y ese es el punto. Y vuelvo quizás a algo que dijiste al principio, Álvaro. Servidor público, porque uno habla de servicios públicos. Bueno, porque tienen que estar al servicio de las personas, pues, y eso lo pagan todos los chilenos. Entonces, cuando un funcionario público, funcionario empleado fiscal, no está sirviendo, no está viajando con licencia médica, está yendo a casino con licencia médica, o en la práctica definitivamente no trabaja, o bien derechamente se subsidia a los amigos, los pirutos, etcétera, cosas que este presidente salió electo diciendo precisamente lo contrario, ¿verdad? Que iba a haber un tope máximo de sueldos mínimos para los pagos a los empleados públicos, que iba a ser el antipituto, y fue todo lo contrario. Y eso te demuestra finalmente que la izquierda en general funciona con puro relato. Sí, claro. Pero la gente no vive, la gente no vive de relato. Oye, vive de realidad.
Constanza, y ahí, por ejemplo, tú estás mencionando los más habituales, ¿no? Que esto, las licencias, esto. Pero también hay cosas que son inexplicables. O sea, por ejemplo, hace un mes más o menos salió una noticia en el hospital de Antofagasta que los médicos no querían que les implementaran el reloj control con sistema de marcar huella porque tenían miedo que se filtraran sus datos personales. Esa era la excusa para no someterse al sistema control en el hospital regional de Antofagasta. Como si al llenar los formularios de Temu, de Chain, de Amazon, dependiendo del capital, el poder adquisitivo de esas personas en Antofagasta, no estuvieran filtrándose datos eventualmente. O sea, también hay malas excusas y todo esto contribuye a que la gente se moleste, ¿no?
Sin duda, porque ese es el punto. ¿Cómo no te va a molestar? ¿Cómo no te va a indignar en la práctica que tú tengas que sacar la mugre trabajando, que le pagues un porcentaje importante de tu sueldo mes a mes, o bien un porcentaje importante de tu sueldo no necesariamente por renta, sino que todos pagamos impuestos en todo, lo decía Alejandro al principio, en el IVA, el impuesto específico a los combustibles, etcétera, etcétera, para que finalmente tengas funcionarios públicos que no estén al servicio de las personas? Bueno, evidentemente que eso indigna, evidentemente que eso molesta, y es una cuestión que necesariamente esto, o sea, no queda más tiempo para poder cambiar las cosas. O sea, es ahora. O sea, sí. Es ahora o ahora. No hay más alternativa.
Eso. Ya, Constanza, sabemos que tienes que cumplir con una pauta y un programa el día de hoy, así que gracias por acompañarnos en tu programa, La Voz de la Gente.
No, muchas gracias a ustedes. De hecho, estamos a punto y aquí, miren, los saludos. Imagínense que está, miren quién está ahí. Alejandro Weber. ¿Viste? No, acá estamos con la cantidad está terminando de maquillar, así que nos vamos, no te esperes.
Alejandro, un gran artículo hoy día.
Sí, Alejandro, un gran artículo hoy día, dijo la candidata presidencial.
Emocionado, y dicho por la candidata presidencial.
¿Ah? Eso dijo.
Hizo el día la candidata presidencial.
Yo le escuché. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad San Sebastián, que ha publicado un artículo más que recomendable en El Mercurio. Sobre el día de la marmota. Nos vemos, Connie, gracias.
Nos vemos.
Chao. Adiós. Chao.
Alejandro,
chao.
Nos quedan tres minutos, pero para cerrar, sí. Conectemos con esto. Alta dirección pública, ¿qué está pasando?
Sí, este es un tema muy desconocido todavía. La alta dirección pública, en una vida pasada me tocó ser presidente del Consejo de Alta Dirección Pública. Hoy día el Consejo es el responsable de proveer los cargos de alta gerencia en el Estado. Son cerca de 1.600 cargos. Esto incluye, para que nuestros auditores se hagan una idea, los directores de todos los servicios públicos, del CERNAC, el CENSE, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, INE y un largo etcétera. Estos 1.600 cargos dependen de procesos basados en mérito, de selección abierto y competitivo, al que cualquier chileno puede postular, cualquier persona que cumpla los requisitos, y tiene que ser supervigilado por este consejo, que tiene 5 integrantes. Perfecto. Estos 5 integrantes son propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. ¿Pero qué pasa hoy día?
¿Qué pasa hoy día? Hoy, 2025.
Hoy día lo que pasa es que el consejo está funcionando solo con 3 de sus 5 integrantes. ¿Y por qué? Adivinen ustedes por qué.
¿No han sido nombrados los otros dos?
Es porque el gobierno no ha presentado una propuesta de nuevos consejeros para que el Senado los ratifique. Estos son procesos conocidos que siempre se han hecho desde el año 2003 que existe este sistema. ¿Y cuál es la consecuencia pública de esto? Que el sistema de alta dirección pública está paralizado. Las consecuencias no las va a sufrir este gobierno, porque este gobierno ya está terminando y siempre al final se hacen pocos concursos.
Sí, claro.
Pero si los consejeros no están nombrados,
no se puede,
en los próximos meses, ¿quién va a tener el problema? Adivinen, la próxima administración, que va a verse imposibilitada de nombrar a sus nuevos altos directivos públicos. Entonces, este es un tema de la mayor gravedad, de la mayor importancia, y el gobierno tiene que avanzar.
Bien, pues, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad San Sebastián, y Constanza Juve, conductora titular del espacio La Voz de la Gente. Ha sido un gusto compartir con ustedes hoy, y los dejo en la sintonía de Radio Agricultura por la 92.1 en la región metropolitana. Ya viene toda nuestra programación habitual, y mañana vuelve La Voz de la Gente, entiendo que con carta titular a cargo. Nos vemos.
Chao, chao.
en agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parayes.